¿Cómo están, señoras y señores? Como ustedes ya saben, a veces me meto aquí en la parrilla musical. Ya viene Ciudad Abierta, atentas y atentos. Pero por ahora tenemos entrevistados interesantes que sirven para dejar una mirada sobre las cosas que nos interesan. Y el arte es una de las cosas que nos interesan. Y para esta conversación, además, estoy con mi querido compañero de Ciudades Musicales, Patricio González. ¿Cómo está, Patricio?
Bien, bien, muy bien, Marambito. ¿Cómo está usted, Francisco?
Contento.
Aquí disfrutando una tarde interesante en Valparaíso. Con hartas cosas esta semana, Puerto Idea, se está moviendo la ciudad.
Está moviéndose mucho y eso nos alegra muchísimo. Y vamos a hablar justamente sobre una temática que ha estado bastante tangencial en nuestro país, que tiene que ver tanto con el valor del arte y también con el valor de lo ambiental. Y estas dos temáticas se cruzan justamente en el invitado que tenemos hoy día, Pato.
Así es, querido Francisco. Una de las cosas que tenemos que enfrentar hacia adelante es el tema de todo lo que significa cambio climático, lo que significa el desarrollo de una mirada en relación a los temas que implican esto para todos los auditores en términos de responsabilidad ambiental. Y es por eso que hoy día hemos invitado para esta conversación a Guillermo del Valle, un pintor que se nació acá en el sector de los humedales de Tunquén, quien este fin de semana estará exponiendo en el Parque Cultural con una inauguración el día sábado a las 12 horas, y para lo cual lo queremos invitar a comentar su exposición, que está basada en esta temática de los humedales.
Bienvenido
Guillermo. Guillermo.
Sí, bienvenido.
Gracias, Francisco. Gracias, Pato. Encantado de estar con ustedes y con los radioescuchas de vuestra emisora.
Mira, Guillermo, ¿cuándo parte esta idea? ¿Cómo surge esta inquietud de los temas medioambientales?
Bueno, mira, yo creo que la inquietud sobre el tema medioambiental a nivel global es transversal, yo creo, a cualquier ciudadano consciente en la actualidad, dado lo que estamos viendo por lo que tú señalabas, el calentamiento global. Ahora, mi focalización en el tema de los humedales tiene como origen una historia larga. Yo conocí Tunquén como zona de la región de Valparaíso, zona costera, bastante prístina, no intervenida por el hombre hace más de 30 años. Entonces caminaba por esos parajes, acompañado de mis hijos que en ese tiempo eran pequeños, escuchando el ruido del mar, un mar fuerte ahí, de grandes acantilados, grandes olas, viento, salinidad, y en ese contexto era un lugar repleto de pájaros, de aves, y de cantos de aves, eran sus territorios. Y claro, era una playa grande, de 2 kilómetros, y un humedal hermoso, que en invierno se conectaba con el mar, y por tanto era un territorio de aves. Progresivamente, a lo largo de esos 30 años, eso se vio crecientemente amenazado. Empezaron a subir los valores de los sitios, empezó a llegar más gente, empezaron a entrar autos todoterreno a la playa, empezó a acumularse basura. Empezaron la presión de las inmobiliarias y por tanto ese paisaje prístino, territorio de las aves, yo vi cotidianamente a lo largo del tiempo cómo empezó a ser amenazado crecientemente, y por tanto me hice parte de la Fundación Tunquén Sustentable, que ha estado luchando por la preservación y la protección de esa zona. Y al hacerme parte de esa fundación y a trabajar por la protección de esa zona, tomé conciencia de un tema del cual yo no tenía conciencia, que era el rol de los humedales en el tema ambiental y la importancia que tenían y la amenaza que estaban viviendo.
Entonces, Guillermo, ahí te quiero hacer una pregunta, justo porque probablemente nuestros auditores tengan esa misma duda que tú tuviste originaria. Y si tú puedes ser muy muy breve y contarnos cuál es el rol, lo más breve que digamos por el tema del tiempo, más que nada porque es un tema que da para mucho, pero ¿cuál es el rol de un humedal? Porque justamente también hay una discusión hoy día por los humedales que están hacia la zona de Concón y en muchos otros lugares, para allá, para la zona de casi de la cuarta región con la quinta región, también hay humedales que también están siendo amenazados.
Mira, muy sintéticamente, primero proveen agua dulce, son como unas verdaderas esponjas naturales para absorber las lluvias, el agua de lluvia, evitan de esa manera inundaciones, la absorben, la guardan, la acumulan, con lo cual, digamos, abastecen las napas subterráneas, retrasan los efectos de la sequía, son verdaderos pulmones que reciben agua y lo guardan, esponjas naturales. Son además un filtro para las aguas subterráneas. Uh-huh. Y son un lugar permanente de paso de muchas especies de flora y fauna. Y además acumulan cerca del 30% del CO2 generado por la acción humana a nivel global del planeta. Wow. O sea, y lo más grave es que cuando yo empecé a meterme en el tema y vi la importancia que tenían estos pequeños ecosistemas, empecé a leer y me encontré con cifras súper fuertes. Me encontré, por ejemplo, con análisis de la Convención Ramsar, que es una institución que se dedica a este tema a nivel global, que indica que en el siglo XX la extensión mundial de los humedales disminuyó entre un 64% y un 71% en el planeta. También revisé un estudio de la universidad del año 2019, hace muy poco tiempo, de un informe que se llama Estado del Medio Ambiente en Chile, realizado por la Universidad de Chile, la CEPAL y varias universidades, que indican que Chile ha perdido el 62% de los humedales costeros. O sea, cada vez lo estamos estrangulando más y lo estamos eliminando. Ya sea, por ejemplo, en Tunquén están sacando agua para abastecer canchas de golf en Quintay. En otros lados pasan las motos niveladoras llenándolos de material para extender zonas para urbanizar y hacer proyectos inmobiliarios. En otros lugares lo rodeamos de alambre de púa y son lugares donde se empieza a acumular el plástico y la basura. Entonces las aves comen plástico y viven entre medio de la basura y al final terminan emigrando, desplazadas, buscando otros lugares. Entonces es súper fuerte como lo estamos estrangulando estos sistemas, y los humedales son como una especie de termómetro, un ejemplo a escala más pequeña de lo que estamos haciendo con el gran ecosistema que es el planeta Tierra. O sea, un humedal es como un ecosistema pequeño, complejo, tan complejo como el gran ecosistema que es el planeta en su conjunto.
Y también es un muestreo de cómo actúa el ser humano de manera irracional sobre los espacios naturales, que evidentemente eso también queda ahí claro en esa muestra de toma de muestra de lo que tú nos dices. Pato.
No, yo preguntarle y esta toma de conciencia, ¿en qué se tradujo para seguir con la historia?
Mira, fuera de mi compromiso por tratar de salvar ese humedal, que es además es la única playa que queda como zona no habitada, ni donde no hay pueblo, ahí hemos peleado por tratar de proteger toda esa zona y convertirla en un verdadero parque intercomunal entre la comuna de Casablanca y de Algarrobo, para que sea un lugar para las futuras generaciones, donde van a ir los jóvenes a entender este sistema, a gozar de él, etc. Pero junto con pelear por ese humedal en concreto, me puse un día, tenía unas lonas de silla de playa vieja, que las iba a botar porque estaban oxidadas por la sal, por la caca gaviota, por la humedad, y en vez de botarla me puse a pintar estos pájaros en el medio de este hábitat amenazado. Y esas lonas quedaron ahí enrolladas, las pinté en Tunquén, y un curador de arte en Barcelona, en España, las vio, les gustó mucho, y armamos este proyecto que se llama Desplazados, que busca generar conciencia sobre la situación de estos ecosistemas, poniendo el foco en las aves. ¿Por qué desplazados? Porque la amenaza a los humedales, el término de los humedales significa que quienes habitan allí, y principalmente focalizar en las aves, que muchas veces recorren miles de kilómetros para poder estar allí en sus migraciones, tienen que son desplazadas y tienen que buscar nuevos hábitats, no siempre con éxito. Y de alguna manera, la palabra desplazado y el foco en las aves es una reflexión que nos lleve a mirarnos en el espejo, porque por el calentamiento global se están empezando a producir también migraciones de los humanos, y todo indica que la agudización del calentamiento global en los próximos 20 a 30 años va a provocar grandes oleadas de desplazamientos de humanos en los continentes. Y por lo tanto, lo que está pasando con las aves en los humedales es un anticipo de lo que nos estamos haciendo nosotros mismos como humanos, como especie humana, con el calentamiento global.
Tú tomas esta bandera de representación, pero además tú eres pintor, pues. Entonces me gustaría que tú nos contaras cómo vinculas tu forma de expresión también con este proceso, y qué has podido capturar también con tu ojo y tu pincel.
Bueno, como te les decía, pinté las primeras lonas, los dio un curador y armamos este proyecto. La idea de con una asociación de arte que se llama Asociación de Arte Sostenible de España, y la idea que tenemos es hacer el proyecto desplazado, un art activismo, o sea, usar el arte como activismo en función del tema ambiental. Y por tanto, el de proyecto desplazado 1 es el que está haciendo ahora en Chile. Después vamos a hacer un proyecto desplazado 2, el 2022 en España, con humedales de España. El 2023 un proyecto desplazado 3 en otro país de otro continente, para ir sembrando conciencia sobre esto. Entonces, yo lo que hice fue usar esta materialidad que son las lonas de silla de playa, lonas viejas también de toldos, y pinté, estudié cuáles eran las aves de los humedales de la zona central de Chile, y de esta humedad en Tunquén, me encontré con 70 especies, estudié las 70 especies, su fisonomía, su tamaño, sus costumbres, ¿eh? Unas especies anidan permanentemente en estas humedales, otras son de paso, porque migran y vienen de otros países. Y también estudié cuáles son las amenazas que tienen los humedales. Entonces hice obras en estos artefactos, que son las lonas de silla de playa, algunas de ellas recicladas, y puse allí a las aves enfrentando estas amenazas como forma de transmitir conciencia sobre lo que estamos haciendo.
Guillermo, esta exposición que es los porteños y las porteñas, ¿es gratuita? ¿Qué día va a estar abierta? Esta es la segunda, creo que también me comentabas que esto ya se hizo en el museo en Santiago. Si nos das más datos, sí, para nuestros auditores.
Sí, mira, esta exposición en Valparaíso va a estar abierta, va a estar montada el viernes 5 de noviembre, pero va a ser la inauguración formalmente, se hace el sábado 6 a las 12 del día, 2:30. Pero va a estar abierta hasta el 29 de noviembre en Valparaíso. Uh-huh. Y viene de estar expuesta antes en el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, en la Quinta Normal, donde ha estado desde mediados de septiembre, y va a estar hasta el 28 de octubre en el Museo Nacional de Historia Natural en Santiago, y ahí se traslada al Parque Cultural Valparaíso. Más o menos son 36 lonas de silla de playa, con un montaje especial para el parque cultural, que va a ser distinto del museo, y una gran lona de 3,5 metros o 3,5 metros, que también va a estar colgada en los muros del parque cultural. Obviamente no puse las 70 aves que hay en el listado de recopilación científica, pero hay por lo menos la mitad de las aves están allí representadas, y sobre todo están representadas las amenazas que enfrentan. Y hay una serie de textos que sirven para educar a la audiencia respecto a la problemática de los humedales, porque también hay información sobre eso que está expuesta junto con las obras.
Bueno, súper.
Oye, Guillermo, el valor que tiene el arte como una forma de educar es maravilloso, es una posibilidad que le permite a cualquier persona poder acceder. Desde esta perspectiva, ¿existen otras instancias similares con temáticas como la que tú estás tratando, que tú conozcas y que te hayan inspirado?
Mira, hay artistas que están focalizando recientemente en el tema de la sustentabilidad. ya sea por el tipo de materiales que están usando, están tratando de esquivar materiales que no son reciclables, o tratando de reciclar materiales para el uso en el ámbito artístico, lo que yo hice con las lonas de silla de playa, en claro. parte. Y hay artistas que están también focalizándose crecientemente en la problemática ambiental. O sea, te lo digo de la siguiente manera, para mí el arte no es pintar un hermoso cuadro para que se cuelgue en el salón o el living de una casa a manera decorativa. Para mí el arte es un instrumento a través del cual uno tiene que jugar una posición, poner preguntas sobre la mesa, plantearse con un enfoque crítico respecto del entorno que estamos viviendo. Y el entorno que estamos viviendo es, desgraciadamente, una suma de crisis. En Chile la crisis del estallido social, la crisis global del sistema neoliberal extremo, que ha generado tantas desigualdades entre la élite y la gente en muchos países, y la gran crisis, que es la crisis de las crisis, que es la crisis del calentamiento global. Tenemos salir también de la crisis de la pandemia, que todavía nos tiene de alguna manera enredados, pero estamos ya saliendo, pero es una gran crisis que hemos vivido. Entonces, estamos viviendo muchas crisis, y creo que el arte nos debe llevar a reflexionar sobre estas crisis y a tener una mirada y a levantar preguntas. Y en ese sentido creo que el tema del calentamiento global es un foco de mucha producción artística, creo, y debe ser así.
Yo tengo mi última pregunta, Guillermo. Porque cuando uno ve todo lo que nos cuentas, y efectivamente es una verdad absoluta lo que nos dices, que muchas veces como humanidad no lo quisimos ver, pero hoy día lo podemos ver, ¿ves un foco de esperanza? Entendiendo que las crisis siempre traen oportunidades, pero también a veces las crisis también no permiten continuar adelante. ¿Ves algún foco de esperanza que también queda plasmado en esta obra?
Sí, sí, por supuesto. La esperanza está dado por el tono de la obra, es un tono de colorido, de alegría, de yeah. búsqueda. Y eso respecto a la obra, y respecto a lo que uno observa crecientemente a mayor cantidad de porcentaje de jóvenes conscientes de estos temas, preocupados de estos temas, incluso temeroso a veces de lo que les espera por la conciencia que tienen de estos temas. Y claramente la primera acto de conciencia cuando uno está en estos temas es llevarlo a la práctica cotidiana. O sea, ¿cuánto consumimos innecesariamente? ¿Compramos productos de cercanía o compramos productos que vienen de otros continentes en vez de los de cercanía? ¿Necesitamos todas las cosas que compramos realmente para vivir? Entonces, cuando uno toma conciencia de estas cosas y empieza a practicarlo, es la primera cuota, el primer gesto de responsabilidad. Y yo veo en muchos jóvenes crecientemente ese gesto de responsabilidad. Menor consumo, mejor calidad de vida, mayor simplicidad, mayor conciencia de que somos una especie más de las especies que habitan el planeta y tenemos que entender que somos interdependientes, etcétera. Yo veo esa conciencia en los jóvenes.
Así como existe una conciencia ambiental que deriva lo cultural, y lo cultural es un elemento clave para ese cambio, yo considero. Sí. ¿Qué te parece un país que invierte un 0,04% de su producto en cultura?
Es un país ciego. Un país ciego, porque agrego lo que tú dices, ¿cuánto invierte en innovación y en investigación científica? Entonces, en ciencia. O sea, en cultura y en ciencia nuestros estándares de inversión son bajísimos. Es un país que está culturalmente aún dominado por la lógica del consumismo extremo y de la obtención de beneficio económico a corto plazo. Entonces, esas dos variantes, consumismo extremo y rentabilidad, maximizar la rentabilidad a corto plazo en la lógica empresarial y del Estado, llevan a que todo lo que nos genere dinero rápido y fácil y nos genere consumo, porque hemos olvidado que somos ciudadanos y nos entendemos como consumidores, hace que baja incluso en su producto, por no tener más cultura, por no tener mejor educación, por no invertir en ciencia. Y eso en el corto plazo no se nota. Tenemos televisores de 50 pulgadas, después lo cambiamos por uno de 62, de 80, queremos cambiar el auto por uno más pintoso. Claro, estamos en la música, pero en el largo plazo la máquina se va a ir cada vez más oxidando porque no tenemos creatividad, porque no tenemos innovación. Y eso es un problema del modelo de desarrollo de Chile.
¿Tú has visto la experiencia de otros lugares, por ejemplo, España u otros espacios? ¿Han tomado conciencia los países más desarrollados?
Mira, yo acabo de leer una noticia en El País hoy día, donde el presidente del país señaló que a los jóvenes cuando cumplan 18 años se les va a entregar 400 euros desde el Estado para que consuman en productos culturales. Uh-huh. O sea, no solamente líneas de apoyo directo al mundo creativo, al mundo que se dedica a la cultura, sino que también al ciudadano, para que, o sea, recursos exclusivamente para gastarlo y consumirlo en cultura.
Políticas que...
Cuando yo leo esa noticia hoy día, me doy cuenta que hay conciencia de que la cultura es parte de un bien superior de un país y es parte de un motor de un país.
Y como lo decíamos, prácticamente ha estado este hilo, diría yo, Pato, en toda la conversación. La cultura es un proceso de transformación del ser humano. Y también necesitamos transformar a este. Que el ser humano también entienda que la transformación de su medio ambiente también trae consecuencias. Y el respeto, como tú también lo decías, como otra especie más del ecosistema, es necesaria, es muy vital. Y nosotros por eso te queremos agradecer muchísimo, Guillermo. Y queremos pedirte que tú vuelvas a invitarnos a esto que se va a celebrar ya en 2 días más, esta inauguración, y que va a estar prácticamente un mes en un lugar que también necesitamos que los porteños se apropien de él. Por lo tanto, queremos...
Es un lugar emblemático, además, y además con una instalación, como dice Guillermo...
De primer nivel.
Muy particular, muy particular, que es abierta al público.
Claro.
Es abierta y gratuita, así que los invito a que se acerquen, que vayan a disfrutar, que vayan a conversar. El Parque Cultural tiene no solamente la muestra que voy a hacer yo, tiene otras actividades en paralelo, así que es un paseo al cual pueden ir con la familia. Acérquense.
Te agradecemos muchísimo. Sí, pues ya lo sabemos.
Todos sábado,
sábado 6,
sábado 9,
6 de noviembre.
No, sábado 6.
Sábado 6, 12 horas, Parque Cultural de Valparaíso.
Ahí estaremos.
Todo el mes de noviembre abierto.
Todo abierto, todo gratis, todo disponible. Gracias, Guillermo, por también esta disponibilidad para la conversación, y que sea todo un éxito y que los siguientes exposiciones también lo sean.
Muchas gracias.